At the UPS store, we know being a small business owner means holiday time is still go time. Still get those orders shipped time and still re-up on stamps and supplies time. That's why this upcoming holiday, while others close up shop, we'll be open and happy to help you keep being unstoppable. Come into your local store today. Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
¿Respiramos mejor?
Sí. No, no todavía.
¿Qué
no respiramos mejor, doctor, pero ya levantaron la contingencia, porque yo sigo viendo mucho tráfico y contaminación.
Que hubo un bloqueo ahora de taekwondoines, ¿no? Y uno dirá, bueno, también. ¿Y ahora eso qué tiene que ver con la política nacional? Pero bueno, la capital de la República es así. ¿Qué le podemos decir? Fíjense que esta mañana fueron trasladados 29 individuos que se encontraban privados de su libertad en distintos centros penitenciarios y fueron extraditados a los Estados Unidos. Es un gesto inédito del que hablaremos en un momento más, porque entre los que mandaron fue Caro Quintero, en este caso, pues el responsable del asesinato de Kiki Camarena, la DEA no olvida, y bueno, pues otros más, en un momento más detallaremos, gesto políticamente muy valiente por parte del gobierno de la República, que así pone sobre la mesa pues su decisión de enfrentar a los cárteles de la droga y ahora considerados como terroristas. Así es que el tema tiene mucha miga, platicaremos por supuesto del asunto. Le comento en otro tema que bueno, pues que sí, dice Donald Trump, que ahora ya se le olvidan cosas, y yo dije que Zelensky era dictador y el otro día ya no sabía ni qué arancel les iba a plantear. Ahora pues subió a su red social, para que no se le olvide, que efectivamente los aranceles serán el martes próximo, entrarían en vigor el 4 de marzo y ya no, como había dicho el día de ayer, la reunión de gabinete el 2 de abril. O sea, una confusión enorme, pero ahí estamos con el tema, pendientes del asunto. Le comento que las condiciones del Papa continúan mejorando. Durante la mañana y la tarde recibió fisioterapia y en este caso, bueno, pues se dedicó a actividades laborales. Hoy publicó The Economist su lista de las democracias, su índice de la democracia. Solo 6%, 7% de la población vive en una democracia plena. En este caso, pues bajó 12% en los últimos años. México, pues, sube 6 puntos, 6, escala 6 peldaños, pero sigue estando entre los regímenes híbridos, es decir, no es una democracia completa, a diferencia de, pues, estas, en este caso, algunos países latinoamericanos, Brasil, por ejemplo, que sí califica como democracia completa. Interesante, nos siguen viendo como una país, un híbrido. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, asume la presidencia de la Comisión Transicional del Poder Judicial. Estaremos, por supuesto, pendientes de este tema. En otros asuntos, le comento que se firmó un acuerdo para que la gasolina estuviera en 24 pesos. En un momento más conversaremos con la secretaria de Economía, platicaremos también con Aníbal Gutiérrez, más adelante los datos de Coneval, la secretaria de Energía, perdón, yo ya la estoy mandando a Economía. El de Economía fue Marcelo Ebrard, que estuvo allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues comisiones en el Senado aprobaron el dictamen para que las funciones del INAI pasen a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Sabe cómo se va a llamar? Se ve que se quebraron la cabeza con la creatividad. Transparencia para el pueblo. Así ya no hay problema de cuál es el sentido de esta institución. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer la balanza de pagos, la balanza comercial, perdón, de mercancías, la de pagos la dio a conocer el Banco de México hace unos días, el INEGI. Sigue siendo muy relevante para efectos de la discusión de México-Estados Unidos, el grado de vinculación que tienen las dos economías. Dice, solo en el mes de enero este país exportó 44,000 millones de dólares e importó 49,000 millones de dólares. Solo en un mes, es una cantidad pues que rebasa los 1,200 millones de dólares diarios, lo cual, como digo, pues enlaza a las dos economías. Y bueno, pues ahora el tema de seguridad, el que nos ocuparemos más adelante, tiene ahí varios datos. Me enlazo ahora con la secretaria. ¿No la tenemos? Bueno, pues me indican efectivamente en qué momento vamos con la secretaria Luz Helena González para platicar precisamente este tema de los resultados de este acuerdo para que el precio de la gasolina se mantenga en 24 y cuál es el alcance. Fíjense que, bueno, pues a la luz de lo que hoy se dio a conocer, que es el tema de los, precisamente, de las extradiciones, estamos hablando de 29 de los más buscados, fueron puestos a disposición de México, o sea, México puso a disposición de los Estados Unidos, estos individuos, entre los que están Caro Quintero, Martín Sotelo, Antonio Ceguera, este que llaman el Tony Montana, hermano del Mencho, ni más ni menos, y muchos otros, pues no hay que descartar que Donald Trump siga con su presión en estos días, pero lo que no será posible negar es que México ha puesto carne en el asador. O sea, la presión de los aranceles, naturalmente la podrán seguir ejerciendo, pero tendrá que valorar efectivamente que pues tenemos un resultado muy impresionante en materia de, no solamente esto, 29 extraditados, no hay precedente en los tiempos modernos. Yo recuerdo que en el último tramo de Fox había una enorme resistencia a extraditar. Y llegó Calderón y empezó a extraditar. Recuerdo todavía la expresión de Arturo Sarucán cuando dijo, oye, hemos extraditado un montón y nos han dado zilch, o sea, nos han dado absolutamente nada. Y bueno, pues a partir de ahí se había el tema de la agenda de las, en este caso, extradiciones frenado, y ahora tenemos esto que es como gesto político singular, yo creo que de enorme valía. Primero, pues porque la presidenta lo hace y marca una antes y un después en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico en este país, como digo, ya etiquetados como grupos terroristas por los vecinos. Y bueno, pues hay que decir que en el ecosistema este de la 4T, dominada por lealtades políticas, la improvisación, claramente hoy en seguridad tenemos pues un profesional, no un político de estos que andan viendo a ver qué hacen, sino un personaje que sabe lo que hace y lo puede ejecutar. Porque, bueno, más allá de querer las cosas, ha logrado capacidad ejecutiva. Y le doy datos, me refiero a Omar García Harfuch. Uno, han dado, en este caso, a conocer que el efecto que ha tenido la afectación económica que ha tenido a los grupos criminales es de 300,000 millones. Ayer decía Jesús Esteban, ¿me puedes decir cuánto fue el monto de lo que anunciaron en el plan de infraestructura? Es el doble, eran como 130,000 millones, pero ahora me dice Cintia exactamente la cifra que Jesús Esteban dio a conocer. O sea, es todo el paquete de infraestructura del gobierno. Pues resulta que los han afectado dobles, y hay otros temas que tienen que ver con narco, laboratorios y otros. No se puede regatear a un gobierno cuando cumple, cuando está dando resultados. ¿Cuánto es?
Son 173,445 millones.
Y la afectación a los grupos criminales, 300,000, solo por ponerlo efectivamente en esa materia. Así es que, bueno, pues ciertamente, tanto este tema como las extradiciones ponen sobre la mesa algo indiscutible. El gobierno de México se ha tomado en serio y tiene capacidad de respuesta ante este tema. Yo saludo a Jorge Fernández, uno de los hombres que mejor conoce este tema en el país, que le agradezco mucho que converse con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Leonardo, doctor Curcio, un placer estar contigo.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo valoras esta extradición, 20, este paquete de extradiciones y en este caso también pues el desempeño que ha tenido el gobierno en este frente? Jorge.
Mira, tú decías al inicio de esta emisión que es un hecho histórico, y la verdad lo es, nunca se habían extraditado en paquete 29 narcotraficantes, además del nivel que tienen la enorme mayoría de estos 29 narcotraficantes. El único antecedente cercano, similar incluso, es aquel de 2007, al inicio del gobierno de Felipe Calderón, cuando se extraditaron a 14 personajes. Sí. Entre ellos iban Ciel Cárdenas, Ismael Higuera, el Güero Palma, entre otros. Pero este yo creo que es inédito, porque es inédito también la situación que estamos viviendo. Tú decías hace un momento, y yo lo comparto plenamente, lo escribí incluso el día de hoy, yo creo que se están haciendo muy bien las cosas en seguridad. No se puede regatear ese reconocimiento por el número de detenciones, el número de decomisos, los golpes económicos, los personajes detenidos, porque a veces se detiene gente, pero uno sabe que no son los principales operadores. Ahora, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los Chapitos, del cártel de los Chapitos y otros, ha habido golpes durísimos. Pero además de eso, yo creo que este paquete de 29 extradiciones y estos personajes, y me voy desde Rafael Caro Quintero hasta Canovio Insunza, que son uno hace 40 años, otro hace detenido hace apenas una semana, son la historia del narcotráfico en México.
Canovio Insunza es el que se llamaban el güerito, ¿no? ¿Ese era el piloto que era?
No, el Insunza es el cerebro realmente de Iván Archibaldo, es el hombre que piensa, el piloto es otro que fue detenido también en la misma semana, prácticamente. Pero este, el güero es un personaje central en el narcotráfico y en el cártel de los Chapitos. Pero a lo que iba es que son 40 años de narcotráfico. Uno comienza con Caro Quintero y cruza por los Zetas, se va al cártel del Mayo Zambada, los Beltrán Leyva, todos estos
Tony
personajes.
Tormenta, se van todos, ¿no?
Todos, la verdad son 40 años de historia, Leonardo, lo que hay ahí. Y se pone sobre la mesa una carta muy importante, y yo creo es una acción valiente. ¿Por qué? Porque además de todo, esto tendrá implicaciones políticas. No nos engañemos, no se va a conformar la administración Trump. Veamos hoy el comunicado de Pam Bondi, de la fiscal de Estados Unidos. No se van a conformar con estas detenciones. Quizás las celebren, pero van a pedir sin duda más. Y sin duda también vamos a tener que pasar al otro capítulo, que es el capítulo de las complicidades políticas que hay con muchos de estos personajes. Y entre ellos, el Mayo Zambada, los Chapitos, vaya que tendrán instrumentos y elementos para hablar y para analizar y para presionar desde Estados Unidos a México. Me parece que a esta acción muy valiente de la presidenta, hay que decirlo con todas las letras, tendrán que venir, y quizás habría que adelantarse, decisiones políticas también para romper redes de complicidades con personajes sospechosos. Me parece que es un corte de caja muy importante el que vimos hoy, que va a tener trascendencia para el futuro.
El viceroy van ahí, pues bueno, un montón, ¿no? Y como tú dices, toda la historia del narcotráfico, aunque solo sea por contraste, pues queda un gobierno que sí hace las cosas frente a otro gobierno que pues no las hacía o estaba quizá confundido en sus prioridades, y el gobierno de Sinaloa y otros más quedan, Jorge, en paños menores, ¿no?
Yo me imagino, mira, yo creo que en todo esto hay dos gobiernos que van a tener muchas dificultades. Uno es el de Tamaulipas, otro es el de Sinaloa. No solamente los gobiernos, las redes políticas y de complicidades que existen en esos dos estados desde mucho tiempo atrás, y muchos de estos personajes están relacionados, la mayoría diría yo, están relacionados o con Sinaloa o con Tamaulipas en diferentes etapas y en diferentes momentos. Y a todo eso hay que sumarle ese enorme símbolo, Leonardo, que es Rafael Caro Quintero. 40 años esperó y demandó a Estados Unidos su extradición, Y 40 años después, casi 40 años, el 7 de febrero, si no me equivoco, del 85, fue el secuestro del Kiki Camarena.
La DEA no olvida, ¿no? Y está el otro, el sheriff, ¿no? Es decir, no olvidan. Y bueno, pues yo no sé si ahora ya está maduro Estados Unidos para que se reabra ese tema de la DEA. Tú lo has comentado en varias ocasiones, del vínculo con la operación esta para financiar a los contras en Nicaragua, ¿no?
Esa es una gran investigación, porque además cruza a la DEA con la CIA, hay personajes ahí centrales, el presidente Bush, el primer presidente Bush, Bush padre, era el jefe de la CIA en ese momento, después fue vicepresidente, después está toda la operación Irán Contras, que yo no sé si la abrirán, pero quizás Donald Trump en esta... este frenesí que tiene de reabrir casos y abrir historias, va a descalificar los temas de Jeffrey Epstein, también del asesinato de Martin Luther King, de Jackie Bobby Kennedy, quizás también esta historia se vuelve a abrir.
Sí, lo veremos efectivamente. ¿Cómo valoras el allanamiento, cooperación de la Fiscalía General de la República?
Mira, yo creo que la Fiscalía hace su trabajo. Me parece que una de las cosas importantes que se están haciendo, hay un papel muy protagónico de Omar García Harfuch en estos temas, hay un papel muy protagónico del general Trevilla, del secretario de la Defensa, me dicen que también del propio almirante Morales y, por supuesto, del fiscal. Y uno de los temas que quizás marca diferencia con el pasado inmediato, con la administración inmediatamente previa, es que el fiscal no trabajaba con las áreas de seguridad, al contrario, estaba enfrentado con las áreas de seguridad, con buena parte del gabinete, y tenía ahí una relación un poco extraña con el presidente López Obrador, que actuaba a veces como consejero, sí. A veces
con la distancia. Muy bien, Jorge, me suena la campana, te vemos en la noche.
Por supuesto, ahí vamos a estar en todo personal, gracias.
Con todos los detalles, pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
20 con 23, le comentaba, bueno, pues que entre los extraditados, que por cierto me precisan, llevan 40 años queriendo extraditar a Caro Quintero, finalmente ahora se logra, y bueno, pues a partir de ahora veremos en qué términos se les procesa en Estados Unidos, a partir de ahora qué tipo de información empieza a fluir sobre cada uno de los casos. José Ángel Canovio, Norberto Valencia, Evaristo Cruz, José Alberto García Villano, este que apodan La Quena, Alfonso Marín Sotelo, fíjese que este lo acusaban efectivamente de del asesinato de un sheriff en el condado de Wake. Está Lucio Martínez Lechuga, Ramiro Pérez Moreno, lo apodan El Rama, José Rodolfo Villarreal, también Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias El Metro, o sea, la aristocracia criminal de este país. Yo creo que sí vivimos un poquito más tranquilo con toda esta gente. Fuera, Caro Quintero, ya se lo decía, el viceroy Vicente Carrillo Fuentes, José Viviano Cabrera, Andrew Clark, alias El Dictador, imagínense, Héctor Eduardo Infante, el Kiki Torres también, Lupe Tapia, otro que apodan El Chubeto, que es Jesús Humberto Limón, Jesús Alberto Galaviz, Luis Gerardo Méndez, alias El Tío, otro que apodan La Bola, y bueno, pues hay otros más, Antonio Ceguera, este que llamaban, hermano del Mencho, por cierto, el famoso Tony Montana, Alfredo Rangel Buendía, Miguel Ángel Treviño, el Z40, el Z42 también, Eric Valencia, el 85, Óscar Omar Treviño, ese es el Z42, ya se lo decía, otro que apodan El Chango, el Compa Playa, líder regional y del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Oaxaca y en Veracruz. Pues toda esta aristocracia criminal ya está en los Estados Unidos. Voy ahora con mi compañero Aníbal Gutiérrez. Mi querido Aníbal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Un gusto estar contigo, con tu audiencia, con el equipo. Y vaya alineación que acabas de dar a conocer.
¿Qué tal? Lo mejor de cada casa, Dios mío. Por eso mi mamá decía, cuídate mucho de las malas compañías. Oye, preguntarte, Has estado platicando con nosotros, hace unos días platicábamos del desempeño de la economía al finalizar el 24, según el informe del Banco de México, fue antes de Trump, una economía que llegaba agonizante, pero ayer vi los datos del Coneval, este que van a extinguir también, y veo, mi querido Aníbal, que todos los quintiles de ingreso, al cerrar el 2024, el tercero y cuarto trimestre, somos más pobres, desde los ricos, pero más pobres, particularmente los pobres. Primero los pobres, Aníbal.
Efectivamente, lo que estamos viendo con Coneval es algo que es el índice de la tendencia laboral de la pobreza. Básicamente lo que intenta medir es que el ingreso laboral de distintos grupos de la población, ¿qué tanto les alcanza para satisfacer sus necesidades? Esto es, si pueden tener un ingreso que se acerque, es igual o está por arriba de lo que cuestan las canastas alimentaria y no alimentaria. Básicamente esa es la idea de este indicador. Y encontramos que durante el tránsito del tercer trimestre de 24 al cuarto trimestre de 24, en ese lapso, efectivamente, la pobreza alimentaria, porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor monetario de esa canasta alimentaria, aumenta 3 décimas, 0.3 puntos porcentuales a nivel nacional. Pasa de 35.1 a 35.4. Pero esto se debe básicamente a que el ingreso laboral per cápita, esto es, todo el ingreso que por trabajo reciben las familias se divide entre los habitantes de ese hogar, encontramos este ingreso laboral per cápita, presenta un descenso de 1.5% real. Se reduce en términos reales de 3.346 pesos a 3.294 pesos. Esto es, nos está comiendo la inflación, pese a las medidas que se están tomando en términos de salarios mínimos y un relativo aumento del empleo, pues no da para poder cubrir y satisfacer.
La mayor reducción, leo en el comunicado de Coneval, se da en el primer quintil, el 20% de la población con menos ingresos, Aníbal.
Fíjate, precisamente en términos de la población para la que está dirigida supuestamente toda la estrategia política y de política económica, nos dice que el 20% de la población con menores ingresos, su ingreso real pasó al mes de 215 a 197 pesos, se cayó 8.6%, en tanto que para el 20% de la población más rica apenas se cayó 2%.
O sea, pero ricos y pobres aún, nos fue peor el año pasado.
Exactamente, pero les fue peor a los más rezagados, a los más pobres. Pero también nos dan el otro dato en donde encontramos que prácticamente lo que es en su conjunto la masa salarial, el empleo por las remuneraciones que tienen, cae 3.4%, pero en las zonas rurales cae 11%. Es qué la fuerte zona más afectada.
¿Y eso es por el incremento de los alimentos o por qué?
Básicamente el incremento en los precios de los alimentos y la caída en el empleo, sobre todo en ese sector. Hemos visto que, por ejemplo, acompañando a la caída del PIB de 0.6%, el sector primario, el campo, se cayó 8%. ¿Qué es lo que tienes ahí? Los problemas que hemos venido señalando, en tanto por crimen organizado, derecho de piso, de paso, extorsiones, sequías y demás, la producción en el campo se nos fue cayendo, se nos fue atorando y los precios se fueron incrementando. Entonces, esto es lo que nos está reflejando esta información en términos de la ocupación, la calidad del empleo y cómo este se ha ido reduciendo. Sí. También nos toca entonces que en el ámbito rural se presenta la pobreza laboral un incremento de 2.2 puntos porcentuales, en donde pasa del 48.5% de esa población al 50.7%, y es la pobreza laboral más alta de los últimos 2 años. Entonces, vemos estas desigualdades entre lo urbano y lo rural. También tenemos desigualdades en lo que tiene que ver con el aumento de la pobreza laboral ante niveles de empleo similares entre el tercer y cuarto trimestre de 24, presenta una disminución de solo 40.700 personas ocupadas,
o sea,
con una reducción laboral.
Menos crecimiento económico y menos ingresos, pero estamos, dices tú, en el mejor país del mundo, y yo veo que salvo por la autosatisfacción, que estoy sorprendido, mi querido Aníbal, de ver los datos que también hoy publicó el INEGI. Fíjate, la gente le preguntan, oiga, ¿qué tal está su vivienda? Sobre una calificación de 10, 9, 8.8. Entonces yo diría, bueno, pues ¿para qué haces ley del Infonavit y construyes 1,000,000 de viviendas? Si ya tienes el país de Alicia en el país de las maravillas, Aníbal.
Efectivamente, y te lo ilustro aquí, el mejor país del mundo, que es la portada de nuestro libro, ahí señalamos cómo, si vienen en términos de ingreso con remesas, salarios y lo que había venido creciendo el empleo, había una mejor situación en términos de poder de compra de las familias. Encontramos que las personas vulnerables por carencias sociales venían aumentando con la última información disponible de 32.7 a 37.9 millones de personas. Con rezago en acceso a servicios de salud pasó de 20.1 a 50.4 millones de personas. Y con rezago en seguridad social también se ubicaron en 64.7 millones de personas. Esto es, hay otros elementos además del ingreso y también tiene que ver con la calidad del empleo que inciden en la calidad de vida de la población. Y efectivamente, con una frase que alguna vez te he comentado, que aprendí precisamente en las décadas que tenemos tanto tú y yo en algún momento ligados personal y profesionalmente con Tabasco, allá aprendí la frase de que cuando se les preguntaba ¿y cómo estás? La respuesta era muy simple, jodido pero contento.
Jodido pero contento. No, yo veo, yo no sé en tu colonia, que es elegantísima, no lo verán, pero pues en la mía están todas cuchas las casas, hundidas las puertas y todo. Yo digo, bueno, pero se ve que todo el mundo está satisfecho con su vivienda. Y digo, si van a construir 1,000,000, pues no habría necesidad, ¿no? Un país que está tan contento. Relaciones personales, pues todo el mundo está feliz. Actividad y ocupación, a pesar de que el 54% vive en la informalidad laboral, sí, ahí lo tengo, el dato también ahí lo dio el INEGI, tampoco hay problemas, mi querido Aníbal, ahí está la gente diciendo efectivamente 8-7 logros en la vida, pues ni Hugo Sánchez tiene tantos, perspectivas 8-6, lo único que sienten que no está muy bien es en la ciudad en la que viven, 7-2, y el país 6-9, y la seguridad ciudadana, es así la gente la reprueba, ahí sí no vivimos en el mejor país del mundo, pero por la economía, logro vivienda y todo lo demás, solo tú te quejas, Aníbal.
Es que yo estoy en esa misma situación, pero no contento, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que estamos encontrando es ese choque entre lo que nos están diciendo los datos y la percepción. Y habría que verlo, ¿no? Hemos insistido mucho esto, lo traemos en el libro El Mejor País del Mundo. 2/3 de la población que hoy salió a trabajar ganan entre 0 y 2 salarios mínimos. Eso está vinculado a esta pobreza laboral.
Oye,
no hay para dónde.
Te retengo un minuto más. Hoy Pemex presentó sus resultados del 24 y pues una máquina de perder dinero, Aníbal.
Efectivamente, lo hemos venido relatando en términos de que pese a los más de 5 billones de pesos que se le ministraron como apoyos y demás, no logra salir a flote. El nivel de producción que tiene está muy lejos de lo que se había comprometido y de hecho las metas que se pusieron para este año pues no son muy diferentes a las que en realidad se están teniendo en el 24 de los 1.8 millones de barriles diarios. Y además tenemos estos problemas de que todavía falta mucho para que efectivamente la gran obra petrolera aquí en México, Dos Bocas, dé resultados y al mismo tiempo que se tienen que dar mantenimiento a las refinerías. Y hoy con las medidas que se tomaron, llama la atención de tratar de acordar un precio de 24 pesos el litro de gasolina, pues en primer lugar había que ver, pese a que sea un acuerdo y está muy bien, habría que ver si no va contra a lo que hoy está vigente en la ley para la determinación de los precios de la gasolina.
Pues Aníbal,
habría que ver,
me va a sonar
habría
la
que
campana.
Ver finalmente si no le pega también a las empresas que le hacen competencia a Pemex.
Pues lo veremos. Te mando un abrazo, gracias.
Gracias.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Estamos oyendo la sonata número uno de Beethoven. Toda esta semana nos hemos dedicado a oír sonatas. Así es que, bueno, pues con esto damos la más cordial bienvenida a la secretaria de Energía, Luz Elena González. Secretaria, bienvenida.
Buenas noches, Leonardo. Qué gusto de estar contigo y con tu auditorio.
El gusto es todo nuestro. Cuéntele al auditorio cuál es la idea que alienta este pacto para fijar en 24 pesos el precio de la gasolina, su temporalidad y los efectos que espera que tengan.
Mira, Leonardo, y a tu auditorio, el objetivo es muy claro. El objetivo es proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Aquí lo que estamos buscando, como bien señalas, es establecer, a través de un esfuerzo voluntario de todos los involucrados, que el precio de la gasolina regular no supere los 24 pesos por litro. Y lo que queremos con eso, pues, es garantizar su accesibilidad, manteniendo un justo balance entre las empresas y el margen de ganancia justo. Es importante el tema porque hay que dimensionar la relevancia del tema de la gasolina, ¿no? La gasolina es un bien fundamental para las familias mexicanas, ¿no? La gasolina es el tercer bien con mayor incidencia en la formación de precios del Índice Nacional de Precios al Consumidor, por ejemplo. No es una mercancía cualquiera, su precio define en gran medida pues el costo de la vida de la nación y es muy importante su seguimiento. Y por eso, desde hace, pues a finales de febrero empezamos estas pláticas y estos acercamientos con toda la industria y con toda la cadena de producción, desde importadores hasta el último eslabón, que ya es la venta en las estaciones de combustible, para que fuera un pacto, un acuerdo voluntario, porque no queríamos establecer una medida coercitiva del gobierno, sino un acuerdo voluntario en donde reconociéramos la problemática y estuviéramos enfocados en el objetivo, que es mantener el poder adquisitivo de la gente.
¿Cuál es el alcance del acuerdo? ¿Por cuánto tiempo va a estar vigente?
Mira, en principio son 6 meses, porque vamos a avanzar en todos los temas de análisis y a los 6 meses analizaríamos cuál es el límite sensato que deben de tener el precio. Pero te diría, como ocurrió en el caso del PASIC, la idea es ir evaluando e ir monitoreando el comportamiento del mercado, pero también el comportamiento justo de las ganancias de los empresarios involucrados.
¿El tope es para la Magna, entiendo bien? ¿La Premium tiene tope, secretaria?
No, la Premium no tiene, no es un tope, y sí quiero ser como muy clara, porque no es un control de precios, ni es una medida que limite la competencia, sino es una medida voluntaria en la cual todos estamos de acuerdo, y sí es para la gasolina.
¿Cómo lo llamamos? Límite, o sea, no puede costar más de eso.
Eso es el acuerdo. El acuerdo es que no exceda los 24 pesos por litro.
¿Y el diésel?
No, no entra ni el diésel ni la gasolina premium. Yeah. En el caso del diésel ni la gasolina premium, estableceremos mesas de trabajo para ver el comportamiento en el mercado. Aquí el tema es que la gasolina regular, y es en específico la gasolina regular, pega directamente en uno de los satisfactores más importantes de la población en general.
Sí. Oiga, he visto que la inflación se ha controlado y pesa menos efectivamente en la evolución de los precios normales. El gobierno tenía espacio y en el pasado lo han hecho suavizando el IEPS, ¿no? En este caso, ¿se consideró esa posibilidad o encontraron un acuerdo equilibrado con el sector privado?
Mira, es importante lo que mencionas. El mecanismo que se implementó desde la administración pasada, ese mecanismo lo implementó el presidente López Obrador para estabilizar el precio de las gasolinas en función de choques externos, sigue habilitado. O sea, a pesar de que el Estado ha mantenido estos mecanismos de ajuste, sobre todo este, para contrarrestar la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y del tipo de cambio a través del IEPS, que se hace cada semana. O sea, cada semana se va monitoreando, y si hay algún choque externo, a través del IEPS se ajusta para que no tuviera repercusiones en el precio final. Lo que notamos en los últimos meses es que el precio de venta final se venía incrementando. Entonces, fue una preocupación que, como bien sabes, la presidenta de la República recorre todos los pueblos de este país todos los fines de semana, y se percató de este incremento que no respondía a una situación de mercado normal, ¿no? Sino se estaban incrementando los precios por arriba de 24 pesos y sobre todo en las zonas más vulnerables, en las zonas más pobres de este país. Y por eso fue el llamado a los empresarios de que de manera voluntaria, ya que el Estado tiene este mecanismo para controlar de forma permanente los choques externos, pudiéramos entrar en este diálogo y poder fijar un precio sensato con ganancias controladas, pero en beneficio de la gente.
Ya, bueno, pues fija en 24 y esas 6, en este caso 6 meses. Seguimos importando muchos petrolíferos, secretario, y veía la balanza comercial. Seguimos el mes de enero importamos 3,600 millones de dólares.
Sí, es correcto, tenemos todavía el tema de la importación, pero es una de las políticas que estamos planteando en el Plan Nacional de Energía. Vamos a seguir con la ruta de poder sustituir la importación de las gasolinas una vez que esté operando al 100% la refinería de Dos Bocas y también con la entrada de las dos coquizadoras para incrementar la producción de gasolinas, básicamente.
Lo que ha bajado dramáticamente son las exportaciones. Veo una contracción como del 40%, secretaria.
También tiene que ver con esto. Estamos reforzando nuestro Sistema Nacional de Refinación. Lo que queremos es dejar de exportar petróleo y importar gasolinas y tratar de producir dentro del país productos de mayor valor comercial como son las gasolinas.
Yeah. Oiga, ¿cuál es la explicación de que las ventas totales de Pemex hayan caído 2.4 o 2.6 el año anterior?
Tiene que ver con esto, o sea, el tema de importaciones y exportaciones. Se ha dedicado mucho más producto al Sistema Nacional de Refinación.
¿Está usted satisfecha con la trayectoria que tiene la empresa?
Yo creo que hay muchas oportunidades, que la administración pasada avanzó mucho en el rescate de las empresas públicas y con el cambio radical que estamos haciendo en términos de la reforma constitucional y las reformas en las leyes secundarias, que por cierto, ayer fueron aprobadas sí. En el Senado de la República, se va a poder consolidar este rescate de la empresa, sobre todo de Pemex, ¿no? De la empresa productiva, que deja de ser productiva, de la empresa pública del Estado.
Y a ver qué día me cuenta también del sector eléctrico, creo que es muy interesante también lo que se está planteando y bueno, pues la posibilidad de ampliar ahí muchas cosas. Preguntarle finalmente, veía los datos de deudas a los proveedores, ¿cómo está en este caso por parte de Petróleos Mexicanos? ¿Cómo están atendiendo ese asunto y cuál podría ser un calendario razonable para ir dejando atrás ese tema? Que entiendo que les pega mucho a economías como Campeche y Tabasco, secretaria.
Sí, primero decirte que nos estamos haciendo cargo, llevamos un trabajo de muchos meses de la mano con la Secretaría de Hacienda y estamos siendo muy responsables, muy, muy, muy responsables. Y lo primero que puedo decir que uno de los factores que pesaban más en la empresa es la deuda financiera. Esa deuda financiera no fue producto de problemas en los últimos años, sino es una deuda financiera
acumulándose, ¿sí?
No, en 5 años, en el periodo del presidente Peña Nieto, en 5 años se incrementó más del 100% y pasamos, o sea, Pemex pasó de ser una empresa con una razón, un equilibrio razonable en deuda, a ser la empresa petrolera más endeudada del mundo. Entonces, uh-huh. Es un tema que venimos arrastrando. Nunca se han dejado de pagar los requerimientos de la deuda financiera y dado el costo que representaba el salir a mercados, se tomó la decisión por parte del Estado mexicano de aprovechar la posición que tiene el Estado y consolidar la deuda en términos del Estado. Entonces, eso metió una dinámica en la parte de los pasivos que estamos ya atacando. Ya desde, lo hemos anunciado, desde diciembre y de enero hemos pagado más de 80,000 millones de pesos y vamos a seguir con esta ruta. Pero teníamos que ser muy responsables en los mecanismos financieros para poder hacer frente a través de activos que fueran razonables dentro de la empresa.
Y los adeudos andan en torno a los 500 mil millones, ¿no? De la empresa con proveedores.
No son adeudos con proveedores, eso es un registro contable. Estamos revisando absolutamente todos los registros. Hay una deuda registrada de proveedores y lo demás son reservas contables que estamos revisando en estos momentos.
Secretaria, pues le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias, Leonardo.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted el acuerdo al que se llega, es decir, establecer este elemento no podrá superar el precio de la magna 24 pesos para estabilizar el bolsillo de la gente. El anuncio que hoy se hizo público y que comenta con usted la secretaria Luz Elena González. Vamos ahora contigo, doctor Edmundo Jacobo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor Curcio. Bien, afortunadamente, y te veo a ti también bien, lo cual me da muchísimo gusto.
Pues yo estoy, digamos, inquieto a pesar de todo, porque se confirma, el tribunal ya confirmó que los ciudadanos no contaremos los votos en la elección judicial, y el argumento de uno de los magistrados es no podemos distraer 12 días a los ciudadanos a contar votos, lo cual demuestra, mi querido Edmundo, que esto es un desastre del alfa a la omega, de la A a la Z.
Fíjate nomás, quienes están encargados de organizar la elección y calificarla legalmente y demás, reconocen que podría llevar hasta 12 días el cómputo de los votos.
Menos mal que no diseñan transatlánticos, pues se nos hundiría en Cuba, mi querido Edmundo.
No, sí, claro, entonces ya a uno no le queda más que decir, pues sí, ahora sí que, como decía el clásico, se los dijimos. Había un pecado de origen desde el diseño mismo de la reforma, independientemente de que, vuelvo a insistir, no creo que con la elección popular de juzgadores vamos a resolver el problema de administración de justicia en este país y resolver los problemas asociados a la impartición de la misma. No, de ninguna manera yo creo que vaya por ahí. Pero de todos modos, bueno, vamos allá. Ya se hizo la reforma, vamos a una elección el 1 de junio. Estamos a escasos 90 días de esa fecha, 3 meses. Todo lo que está implicado en la organización de la elección es cuesta arriba. Y rompe una regla básica, Leonardo. Te acordarás tú que en toda democracia, en todo proceso electoral, hay por lo menos un principio básico. Debe haber certeza en las reglas e incertidumbre en el resultado. Uh-huh. Es decir, todos los involucrados en una elección tenemos que saber qué reglas se van a seguir, cómo vamos a votar, a quién se va a elegir, esa persona a la que se va a elegir, qué tareas va a realizar, etcétera, etcétera. Las reglas están claras e incluso ante quién acudir en caso de alguna queja, alguna impugnación. Bien, y además la incertidumbre en el resultado. ¿Por quién vamos a votar y cuál va a ser el resultado final de esa votación? No lo conocemos de antemano. Bueno, en la época prevista se conocía. Ya sabíamos antes de las elecciones cuál iba a ser el resultado. Pero en la transición democrática y en una democracia madura y seria, esas son dos reglas básicas. Fíjate, ahora en esta elección del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, está exactamente el mundo al revés. Tenemos incertidumbre en las reglas, porque las reglas nos llevan a este galimatías, entre otras, que no se van a votar, no se van a contar los votos en las urnas, sino por la complejidad de esa votación que la misma autoridad reconoce, se van a llevar a las oficinas del INE para que personal especializado haga ese cómputo. Esperemos que no tarden 12 días en informarnos. Y como eso, hay una gran cantidad de reglas que se están procesando. Por ejemplo, ¿cuáles son los topes de fiscalización? ¿Qué tipo de campaña se puede hacer? ¿Se puede o no hacer campaña? ¿O la salida en público y las promociones que están haciendo tres candidatas hoy investidas de ministra se pueden considerar como actos anticipados de campaña o no? En fin, hay muchísimas cosas elementales de las reglas.
¿Deberían pedir licencia o qué? Digo, pues, ¿estás de ministra o estás de candidata? Pero no se puede estar las dos cosas, ¿no?
Yo diría por lo menos, ¿no? Pedir una licencia de manera tal que vayamos a una contienda equitativa. Que es una otra de las reglas básicas. El resto de los que se han apuntado para ministros de la Corte evidentemente no tienen las mismas condiciones de competencia que tienen estas tres ministras, que de hace tiempo ya iniciaron un proceso de exhibición pública que se puede calificar como campaña y lo están haciendo antes de que se dé el banderazo de salida de la misma. Pero por otro lado, yo creo que ya podemos saber cuál va a ser el resultado. El resultado va a ser uno, muy baja participación, porque es difícil entender a qué vamos. Si de por sí ya las tendencias de participación han venido cayendo en los últimos años en las elecciones en este país, pues ahora con mayor razón cuando uno no entiende de qué se trata. Pero también quien va a acudir a la urna no va a tardar 12 días en emitir su voto, pero sí va a tardar mucho más tiempo del que normalmente tardamos ante la mampara. Y se ha hablado hasta de 10, 12 minutos. Entonces va a ir gente que a lo mejor ya va a tener prellenada un acta para poder marcar ahí los números de las personas.
Que en la amarilla vota el 60. Pero a ver, te detengo ahí un momentito en el tema de la participación. Por ejemplo, en las consultas estas, ¿te acuerdas aquella del juicio? Si enjuiciaban o no a los expresidentes, según ellos están inaugurando la democracia participativa, participó el 7%. En la kermés que se organizó el expresidente para que lo ratificaran, participó el 17%, ¿no? 18%. Tú te tendrás las cifras que estabas efectivamente la autoridad. Ahora, pues, ¿con cuánto esperaríamos que fuese medianamente creíble este proceso electoral, doctor?
Pues yo creo que no va a rebasar el 20%, Leonel. La verdad es muy difícil pensar que siendo auténtica la participación ciudadana realcance una participación arriba del 20%.
O sea, más que la kermés de López Obrador.
¿Sí? No.
Revocación de mandato.
Yo quiero andar del orden, lo dices muy bien, la kermés, porque él lo organizó no para revocación de mandato, sino para la
celebración.
Sí, exactamente. Y además por todo el peso y la popularidad que el expresidente tenía, no logró obtener más que el 17% de participación ciudadana, moviendo a su partido y a un aparato de Estado, de gobierno, muy importante para llevar a la gente a las urnas, en una votación muy, muy sencilla, que era prácticamente un sí o no. La pregunta no se entendía. Recordemos que el exministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y redactó una pregunta que era muy difícil entender.
No, pero bueno, no, si la entendió Calderón de la Barca, ¿cómo se iba a enterar? Una pregunta espléndida y muy clara, ¿no? Lo suficientemente oscura para que ni él la entendiera. No, así está. Lo que da un poquito de tranquilidad, yo tenía esa inquietud, es que los ciudadanos iban a poder decir, oiga, llegaron a votar 12 o llegaron a votar 18, yo tenía miedo que ahí en los consejos distritales les diera por ir inflando la participación y decir, bueno, pues participaron tantos o cuántos. Es decir, cuando salgan de las mesas receptoras de boletas, sabremos efectivamente cuánta gente fue a votar y cuánta no, doctor.
Por lo menos ese dato debería ser un dato, y que tocas un punto bien importante para alcanzar cierta, por lo menos, credibilidad en el proceso. El INE debería informarnos, tal vez esa misma noche, el nivel de participación. Sí. Les va a llevar tiempo después darnos a conocer los resultados, por la complejidad que tiene esto.
12 días, mi querido amigo. Oye, lo que queda claro es que nosotros ya no tenemos más tiempo. Te mando 1,000 abrazos.
Otro para ti, muy buenas noches,
nos
gracias.
Nos vemos la semana que entra. Cintia, nos vamos con las imágenes, ¿no? Sí, de la llegada, doctor, del vuelo de Caro Quintero, vuelo de la Armada de México, llegando a los Estados Unidos. Ahí está, ya llegó el mítico Caro Quintero a los Estados Unidos, un avión de la Armada de México. Cuídate.
Igual, doctor, muy buenas noches.
Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.